Esta clase, este es el Mishneh Torah, buenas noches, este es el Mishneh Torah de Rambam, de aquí sacamos, este es su primer tomo, el Mishneh Torah son 14 tomos, y por eso se llama Yad HaZaka. Yad HaZaka es Yud Dalet, quiere decir 14 tomos. Entonces, y aquí leímos mucho la clase pasada de la Teshuvah. Esto podríamos leer años estos libros, son 14 tomos, y en cada uno hay temas sí, muy, muy, muy bonitos. Sobre todo que abarca toda la legislación judía, toda la halajá, toda. Entonces, hay incluso halajot que no aplican hoy en día. Por ejemplo, habla de cuando los reyes, cuando había reyes, ¿no? Se llama Ilhot Melahim, se llama Ilhot Koanim, ¿no? O sea, lo que los Koanim hacían en el tiempo del Beit HaMikdash. Entonces, realmente es un libro grande que abarca todo. Y él por eso dice que el que lea este libro y lea la Torah no necesita leer nada más. Se los voy a leer de su entonces y fíjense que cómo escribe él. Dice: Ani Moshe ben Maimon Asfaradi, así se llamaba él, se autodenominaba Asfaradi, Benishanti al Zorech Baruchu Ubinotai Behol Elu Asfarim Beraiti Lejaber de Barima Mejabrim Elujiburim Beinian Haasur Beatame. Entonces dice, de aquí, dice gracias al Todopoderoso que pude escribir este libro, y gracias a todo esto que pude yo descifrar o redactar o compartir todo lo que tiene que ver con lo prohibido y lo permitido, con lo puro, con lo impuro, etcétera. Y aquí alarga mucho. Y entonces dice así, dice, Bekarati Shem Hibur Ze, y por eso le llamé Mishneh Torah. Por eso le llamé el Mishneh Torah. ¿Por qué? Dice, Lefi She Adam Kore Batorah Shebichtav Tejilá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué me llama Mishneh Torah? Porque si uno lee realmente la Torah Shebichtav primero, Tejilá, Beaharkach Kore Beze, y después lee este, ¿qué es la Torah Shebichtav? ¿Pero qué? ¿Qué libro es? La Torah Shebichtav es todo el Tanaj. ¿Ok? O sea, todo el Tanaj. ¿Sí? Porque es la Torah que está escrita y es legalmente escrita, ¿no? Entonces dice, todo el que lee la Torah Shebichtav, y luego le Beaharkach Kore Beze, Veyodea Mimenu Torah Shebealpe, Kula Ve'eno Tzarich Likro Sefer Acher Beinehem. Fíjense lo que dice, no necesita leer otro libro más que estos dos. ¿Ok? Pásenle. No, sí, okay, entonces imagínense que alguien se ostente, imagínense que alguien tenga hoy en día que escriba un libro de Torah y que diga, olvídense de los demás, olvídense todos los demás, lo que yo escribo acá, lean la revelación, o sea la Torah Shebichtav, es la revelación de Dios, y después de la revelación de Dios, lean mi libro, y ya con eso, tienen todo, ¿ok? Y así lo está rapidísimo, ¿ok? Y entonces, eso es nada más para que entendamos qué es este libro. Pero ahorita no lo vamos a leer, lo leímos la clase pasada, el Mishneh Torah de Rambam, ¿no? Entonces no lo vamos a leer ahorita, y me quise saltar el Mishneh Torah. ¿Por qué? Porque el Mishneh Torah habla mucho de muchos temas, entonces podríamos pasar muchos años aquí estudiando el Mishneh Torah, que no estaría mal, pero realmente vamos a estudiar después un libro que se llama el Moreh Nebujim. Y en el Moreh Nebujim habla a profundidad lo que habla en el Mishneh Torah. Quiere decir, el Mishneh Torah habla cosas como muy sintetizadas, muy muy sintetizadas, de lo que habla a profundidad en el Moreh Nebujim. ¿Okay? Y sobre todo de halajá. O sea, poquito de filosofía y mucho de halajá. Poquito de filosofía y mucho de halajá. Y entonces, lo que pensamos hacer en el curso es dejar en hold ahorita el Mishneh Torah, ¿sí? Y entrar a otro libro muy importante, que es más cortito, en uno o dos clases, vamos a ver dos clases de este libro, y luego vamos a entrarle ya al Moreh Nebujim. El Moreh Nebujim es realmente la guía de los perplejos, es el libro máximo de filosofía que está escrito en la literatura judía, y entonces va a contener lo que quería yo comentarles del Mishneh Torah, ¿ok? Entonces, para no estudiarlo dos veces. ¿Ok? Entonces, por eso puse aquí que hoy vamos a ver lo que se llaman los 8 capítulos del Rambam. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿No? Shmona Perakim Rambam. Este libro es no tan conocido, no sé por qué, pero no es tan conocido. Y es muy bueno. Este libro lo escribió porque él hizo un comentario a el Masejet Avot. Masejet Avot es, acuérdense, es el Pirkei Avot, ¿no? Que, pero el Pirkei Avot es un compendio dentro del de la Mishnah. O sea, es una Masejet, es un tratado, ¿okay? Pero que trata de mucha, lo que se llama la moral y la ética judía. Entonces, todos los proverbios grandes de los sabios están contenidos en el Masejet Avot, en el Pirkei Avot, ¿okay? Entonces, eso hay que enseñarlo a los niños, hay que enseñárselo desde chicos a los niños. Y les digo otra cosa, hay que repetirlos hasta ser ancianos. O sea, quiere decir, el Pirkei Avot no es para leerlos una vez, no es un conocimiento, no, es musar. Entonces el musar es como moraleja, es ética y moral, y es para eso hay que estarlo reforzando y reforzando y reforzando. Entonces a los niños hay que empezar con el Pirkei Avot, pero hay que tener con nosotros, es un libro de cabecera, hasta ser ancianos. ¿Por qué? Porque realmente nos viene diciendo acerca del comportamiento humano, hola, acerca del comportamiento humano total, ¿sí? Al nivel en el que estamos viviendo. O sea, quiere decir, al nivel como vamos creciendo, tenemos que entender que el Pirkei Avot nos habla para actualizar nuestras creencias. Entonces, el Rambam, dicho esto, el Rambam nos escribe un libro de introducción, porque según él, y ahorita lo vamos a leer de su boca, necesitamos leer esto para hacer esto que les estoy diciendo. O sea, para que el Pirkei Avot no se convierta en un libro de niños, o sea, como para los niños, quiere decir, conceptos como proverbios para los niños. Lo que quiere decir él es, entiende lo que te voy a explicar en estos 8 capítulos, y después, cuando leas el Pirkei Avot, van a ser palabras vivas para ti, forever, para siempre. Entonces, por eso es tan importante leer este Pirkei Avot. A mí me gusta mucho porque es lo que nos corrige realmente el comportamiento. Entonces, antes de entrar en la filosofía, y eso que a mí me encanta la filosofía, se me hace muy importante que estudiemos el Shmoná Perakim Rambam, porque esto es conductual, esto es para mañana, vaya. O sea, no es tan teórico, filosófico, reflexivo. No, esto nos da un sistema de comportamiento equilibrado, enriquecido, productivo, y etcétera. ¿Para qué? Para que mañana salgamos a la calle con un gran reforzamiento moral, ético, de cómo lograr sobre todo el autoperfeccionamiento individual y también nuestra proyección hacia la sociedad, ¿no? Entonces creo que es muy muy valioso. Entonces vamos a empezar y vamos a, obviamente, cuando tengan una duda por el hebreo, que obviamente lo voy a leer, no lo voy a leer todo el libro, sino voy a leer algunos pedazos. Y este libro lo pueden encontrar en español también, lo venden en Jerusalén, aquí en Molière, y está en español, y es bien importante, es bien corto y es muy importante como tenerlo en casa, ¿ok? Ok, dice en la Ptijá, en el prólogo, y dice muy interesante, dice, Inea ma'ase ve'mashe kalul ba'kal shel kol adam, ve'gam kol inyanei mubanim mibli perush maspik hem heyotam mevia. Dice, lo que necesitamos entender es que aquí voy a explicar a fondo mucho más de lo que dice el Masejet Avot, o sea, de lo que dicen los Pirkei Avot. Vamos a adentrarnos mucho, mucho, mucho más. Y entonces, ¿por qué? Dice, todo lo que voy a decir ahorita, todo lo que voy a escribir aquí, Elahem inyanim melukatim midibrei hajamim, dice, no los inventé yo, no son hidushim, como se dice, no son novedades que yo pienso, sino inyanim de midibrei hajamim, o sea, son como un extracto, haz de cuenta un very best, o algo así muy, muy escogido, de la palabra de los sabios, y sintetizada en este libro. El Midrash, Talmud, ¿ok? O sea, que es la Mishnah y el Talmud y la Gemara. Y fíjense lo que dice aquí. Midibre a filosofim, todos los filósofos, ¿ok? Gam kenak dumim ve hadashim. Y aquí es algo bien importante. ¿Cuáles son los filósofos dumim y cuáles son los hadashim? O sea, ¿cuáles son los filósofos anteriores y cuáles son los nuevos? Para Rambam, pongámonos en los zapatos de Rambam hace 1000 años. Exacto, porque no hay filósofos judíos, o sea, no existen los filósofos judíos Kdumim. O sea, en el tiempo de Rambam, sí, o sea, está, no sé, Rav Sadia Gaon, que ya era un filósofo, sí, está Filón de Alejandría, puede ser, pero es mucho más anterior, pero realmente no hay filósofos, o sea, la filosofía es unos cuantos. Entonces, cuando estamos hablando aquí, y esto es algo bien importante, cuando estamos hablando que dice Dibrea Filosofim Akdumim, estamos hablando de los filósofos ancestrales, o sea, los primeros, está hablando de Sócrates, está hablando de Aristóteles, de Platón y de Aristóteles. Entonces, quiere decir, y todos los filósofos griegos. Entonces, imagínense un libro judío, ¿sí? Explicando el Maseje Tabot, que contenga la información ya editada, sintetizada, depurada de los filósofos griegos clásicos, ¿no? Es impresionante. Umihibore Arve Bene Adam. Y también cosas que escuché de Arve Bene Adam, o sea, de muchas personas sabias. Acuérdense que él estudió de los libros de Ibn Sina, de Avicena, como lo ya habíamos dicho, ¿no? Y si van a ver ahorita la película del médico, que está en la cartelera, o ya la quitaron, no sé. ¿Alguien ya la vio?
Sí.
Ok. Aunque hayan leído el libro, vayan a ver la película.
Sí.
¿Por qué? Porque Noah Gordon no escribió la biografía del Rambam, pero está inspirado en la vida del Rambam. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acuérdense que es una persona, un judío, ¿sí? Que estudió de los mejores, o sea, de los mejores, ¿no? Entonces, ahí van a ver en la escuela, en la medraza de Ibn Sina, entonces van a ver cómo era realmente esa vida de la Edad Media, ¿no? La vida de la Edad Media donde realmente los judíos sí tenían, algunos tenían el picaporte para entrar a ciertos lugares y acceso a la información más privilegiada que había en ese momento, ¿no? No necesariamente correcta, pero la más privilegiada en ese momento. Y el Rambam era esa persona, ¿ok? Ahora, fíjense lo que dice. Umihibure harbe bene adam, ushma haemet mimi sheambra. Y es lo más padre. Y vamos a escuchar la verdad de quien la dijo, ¿ok? Be'efshar sheavili famim membrash lema sheileshon sefer mefursam. Puedo citar incluso citas de otros libros. ¿Okay? ¿Pero a qué se refiere? Ve'en bechol zerra. Y no lo vayan a tomar a mal. ¿Por qué dice no lo vayan a tomar a mal? ¿Qué dice no lo vayan a tomar a mal? ¿Por qué lo va a tomar a mal?
Porque va en contra de lo que las personas decían, no sabían.
¿Qué quiere decir? Lishmoeta emet mimishi ambra. Les voy a poner un ejemplo. Yo estuve en una situación aquí con el gobierno hace unos 4 meses. Me enseñan una cita, ¿sí? Que tiene que ver con la protección civil. Y entonces me dicen así, y me jugaron a mí una jugada muy, muy fuerte. Me dijeron, oye, ¿cómo ves esta cita? ¿No? En el gobierno me dice, ¿cómo ves esta cita? Entonces, es una cita impresionante de, ¿cómo se llama? Que habla de la protección civil. Entonces me dicen, ¿qué te parece si la hacemos como la máxima de nuestra institución? Y entonces yo le digo, está buenísima, la verdad, de veras está buenísima. Y me dicen, tenemos un problema, mira quién la escribió. ¿Quién le escribió? Hitler. ¿Ok? Entonces le escribió Hitler. Entonces me dicen, ¿qué hacemos? O sea, no la podemos poner y poner, pero tampoco la podemos poner sin citar al autor. Entonces le digo, no, pues escogemos. Entonces escogemos otra. Fíjense, lo que está diciendo aquí Rambam es, Lishmoa et haemet mimi sheambra. O sea, no importa quién la dijo, sino si dijo la verdad, hay que integrarla. Fíjense, sí sirve. Es algo que hay que tener una mente abierta para lograr realmente ser objetivo y escuchar la verdad de quien la dijo. Y entonces dice, vein bechol zerat, no lo tomen a mal, no es malo. Ve eni mitpaer ve ma sheamro mi shekadam, lefi sheani kvar horeti beze, ve afalpi shelo eskor. Entonces no vamos a decir, entonces fíjense lo que hizo Rambam, no puso las citas de quién, o sea, no puso nota y puso quién lo dijo, precisamente para que no entremos en esa... en ese conflicto, ¿ok? Entonces, Beafalpishelo Escor, no voy a decir de quién es, no voy a decir Ploni, Fulano y tal, y también para no largar, como siempre lo dice, Beafsharli Famim Sheshem Haishau, Yachnis Belev Mishet Bunavo. Puede ser que esa persona no nos caiga bien, o haya muchos rabinos que vayan en contra, o muchos judíos que vayan en contra. También nos pasa mucho con Nietzsche, a mí me gusta mucho citar a Nietzsche. ¿No? Y entonces muchos me dicen, ¿por qué citas a Nietzsche si era antisemita? Bueno, o sea, era Nietzsche, o sea, no podemos negar que era Nietzsche y dijo grandes cosas a la humanidad, que luego muchos lo tomaron, incluso Hitler lo tomó como para crear la filosofía nazi, pero pues era Nietzsche, no podemos negar que era Nietzsche, que realmente hizo una gran aportación a la filosofía y a la sociología, ¿no? Entonces, eso es lo que no hizo Rambam. Entonces Rambam lo que hizo es agarrar las palabras de Nietzsche, digamos, pero sin poner Nietzsche. Entonces nosotros ya no estamos con ese prejuicio y esa defensiva para que lo podamos integrar.
¿Okay? ¿Hay algún libro de Maimónides que cite a filósofos o a otros autores?
No cita ni a los judíos tampoco. O sea, para no entrar en ese tema, él no cita, o sea, él para no entrar en eso...
Nada más para ese tema, porque en clases anteriores dijiste que, por ejemplo, escribió un libro que sustituía como la halajá,
el Mishneh Torah,
con la intención de que no se clave tanto en la discusión, sino más en lo práctico.
Exacto. Pero aquí lo está hablando de otro, desde otro punto de vista. Ahí fue como aquí lo explicó, ¿se acuerdan? Ah, no, el que tú estás diciendo es el Perusha Mishnah, ¿te acuerdas? El Perusha Mishnah que dirigimos, él lo escribió para realmente sintetizar, ¿okay? Y que no nos metamos en todo lo que el Talmud hacía, ¿okay? Pero aquí estamos hablando de otra cosa, aquí estamos hablando de algo filosófico, conceptual. Lo que él quiere es, nos quiere compartir ideas, ¿sí? Pero nos quiere quitar el prejuicio, ¿okay? Entonces, para eso, mejor quita a las fuentes, ¿okay?
Pero sí pone, o sea, sí te especifica que esa idea es de otro, aunque no mencione su nombre, o
no,
lo maneja como propia idea.
No, por eso ahorita mira lo que dice aquí. Dice Umipne de Raiti Shelolis Kor Haomer, no voy a mencionar a nadie. Pero como dice, no voy a recordar a nadie, pero ya les dije, okay, Enainyanim Shehidash Tianim Atzmi. No son cosas que yo hice. Entonces ya no está diciendo desde entrada, el libro este no lo inventé yo, ¿okay? Es un gran compendio de ideas.
Pero está mal, ¿no? Lo digo porque sabemos, y lo platicamos en la reunión anterior, que siempre hay que decir las cosas en nombre de quien las dijo originalmente. Entonces, es un poco quitarle el cabo a la gente que lo dijo, de dónde él obtuvo la información.
Sí, hay un dicho de Martí, de José Martí, que dice, honrar, honra. Sí, o sea, quiere decir, cuando tú dices, ¿no? Cuando tú dices de quién te dijo, quién te enseñó, también lo estás honrando y eso te honra a ti. ¿Por qué? Porque no estás en busca del honor. Entonces te honra no estar en busca del honor.
Pero
por eso dice.
Está honrando los prejuicios.
Entonces sí, exacto.
Si no aprendes,
exacto. Lo que pasa es que él está rompiendo paradigmas y entonces él lo está haciendo letzore hasha, sí. O sea, entonces le está diciendo como para la necesidad de realmente entender cosas. Pero con la ojo. Él necesita que este libro se lea, no quiere que lo quemen como los otros. Entonces, ¿qué pasa con la idiosincrasia judía del momento? ¿Sí? Entonces dice, si yo pongo lo que dijo Aristóteles,
lo van a quemar.
Y yo quiero que lo lean, ¿okay? Entonces, con la jerarquía y la autoridad del Rambam, entonces le aguantamos, digamos,
hábilmente
le aguantamos que no nos las ponga y entonces tapamos el ojo al macho. Es como diciendo, bueno, que okay, ya no puso Aristóteles, quién sabe qué es de qué y ya, ¿no?
Filósofos viejos
y exactamente, ¿no? Okay. Entonces aquí vamos a empezar ya con el de este. Entonces esto se divide en ocho prakim. El Shmona prakim son ocho capítulos. Son muy sintetizados y realmente vamos a estudiarlos de pasada. Pero con sobre todo deteniéndonos en temas importantes, ¿okay? Y dice así, da, lo primero que nos dice en el primer capítulo es da, sábete, que nefesh adam, nefesh ahat. O sea, toda el alma de la persona, y aquí va a construir ladrillos de entendimiento. El Rambam va a construirnos ahorita en este librito ladrillos de entendimiento filosófico de cómo está compuesto el hombre. Okay, y es bien, bien interesante. Entonces empezamos por el alma. Y entonces dice Nefesh Adam, el alma de la persona, Nefesh Ahat, es una unidad, okay, o sea, es una sola, no está rota en pedacitos, okay. Y entonces, y Kreuk Tzata Peulota Hem Nefashot. Cuando hablamos de Nefashot, de almas, o que está, digamos, compuesta en varias cosas, no estás hablando que está partida el alma, no es de que el alma está partida en pedazos, sino que tiene varias funcionalidades, ¿okay? Y eso es diferente. Entonces, el nefesh adam ehad hu, o sea, la nefesh de la persona es una que es compuesta por varias funcionalidades, ¿okay? Veyes la adam nefashot, ¿okay? Y entonces dice, no se puede dividir, o sea, no se pueden dividir como así decían los filósofos, y algo bien bonito que aquí vamos a entender un poco para que se calmen un poco con lo que dije anteriormente, es que no quiere decir que está a favor de todo lo que dijeron los filósofos, no, los tuvo que leer para llegar a su verdad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, Fezde Hashem Sheishtamshu Bo HaFilosofim Arbe, todo eso que los filósofos decían y usaban para explicar, Veinam Mitkavnim Beombram Helki. O sea, no están mal. O sea, no es de que el alma está dividida, como decía Aristóteles. No está dividida. Dice, imit haleket, no se puede dividir porque no es sustancial. ¿Okay? Entonces, al no ser sustancial, no se puede dividir, ¿ok? Y entonces, lo que entendemos como las partes del alma, que también la Torah Kabbalah lo explica, y lo explican los filósofos, y lo explica muchas corrientes, dice, lo que quiere decir es que tiene muchas funcionalidades, pero no se puede dividir, no se puede separar en varias partes, ¿ok? Y entonces, sigue diciendo, sábete entonces, Shetikun Amidot, Omnam Hu Ripuy Anefesh Bekojotea. Fíjense esta frase. Betikun Amidot, para perfeccionar nuestras virtudes, ¿sí? Si queremos perfeccionar nuestras virtudes, Hu Ripuy Nefesh Bekojotea. Tenemos que ocuparnos en curar el alma y sus fuerzas, o sea, sus componentes del alma. ¿Ok? Ukmo Arofe Asher Yerape Agufot, así como un médico que cura a los cuerpos, Tzarich Sheyedat Hila Aguf, tiene que conocer que. El cuerpo, no puede haber un médico que no conozca el cuerpo, lo podemos ver ahí también en la película. Asher Yapru Bichlalo, no puedes decir curo si no conoces el cuerpo. Bejelkea Guf Mahem, por ejemplo, las partes del cuerpo, pues todos los miembros y las extremidades. Tzarich Sheyeda Eludvarim Yahaluhu, te tiene que saber qué son las cosas que enferman al cuerpo y qué son las Viruhagmen para poder prevenir a la gente que no las use. O sea, un doctor, estamos hablando de un médico. Un médico tiene que saber todo eso que hace daño para prevenir a la gente y que no lo use o que no que los aleje. Belud Barim Yabriu. Y tiene que conocer las cosas que curan. ¿Para qué? Para aquel que se enfermó, no hizo caso, se enfermó, también tenemos que saber curarlo. ¿Ok? Vihuya Malem. Ken Asher Yerapea Nefesh. Es exactamente lo mismo con el alma. ¿Ok? Dice. Virtzel etaken amidot, el que quiera componer sus virtudes, tzarich sheyeda nefesh haadam bichlala ubachalakea, tiene que estudiar el alma, conocer el alma y sus componentes. Uma yachaleota, y qué es lo que enferma el alma y qué es lo que lo cura, igualito. ¿Entiendes? O sea, entonces, ¿entiendes lo que está haciendo él? ¿Desde dónde partió Rambam? ¿Desde su qué? Desde su profesión. Desde lo que él sabe hacer, ¿okay? Desde su profesión.
¿Cómo se comprarían las virtudes para el alma? ¿Qué sería para el cuerpo?
Lo que dice así es, las virtudes del hombre dependen del alma, no dependen del cuerpo.
Sí.
¿Okay? Bueno, un poquito ahorita vamos a ver cómo, pero realmente dependen del alma. Entonces, así como la majalá o la enfermedad o la salud dependen del cuerpo. ¿Okay? Entonces dice, así como hay doctores.
O sea, lo que le hace bien o mal al cuerpo. Son las virtudes para el alma.
Exacto. Okay. O no virtudes, o sea, o, no, mal, o malas, malas
virtudes,
este,
malas.
Virtudes malas. Malas virtudes.
Vicios.
Vicios, exactamente, ¿no? Vicios o defectos, ¿no? Entonces, eso es lo que va realmente a deteriorar nuestra alma, o al revés, las virtudes van a perfeccionar el alma, enriquecerla, ¿no? Y entonces lo mismo estamos hablando del cuerpo y el ego. Y entonces, fíjense lo que dice. Vamos a empezar, entonces, si dijimos que. El doctor, él digamos, está hablando de una síntesis de todo su conocimiento y eso es lo más bonito de este libro, ¿no? Porque estás hablando de alguien que conoce las dos cosas, no le contaron, no le dijeron, no lo escuchó en una plática, ni leyó dos libros, ¿no? Sino es un profesionista en este sentido. ¿Ok? Es como si tenemos un Dayan, ¿ok? En la comunidad, para hacer una comparación, un Dayan, que aparte de ser rabino, ¿sí? Es abogado, es un gran abogado, ¿sí? Entonces es la misma comparación. Ojalá tuviéramos esos dayanim, o sea que sean muy buenos abogados y aparte sean muy buenos rabinos dayanim. Entonces podrían integrar muchas cosas más, ¿ok? Ahora es exactamente el caso del Rambam. Entonces dice umipnez de Omer shechel kanefesh hamisha. Entonces vamos a empezar a hablar del alma y de cómo está compuesta el alma, cuántos componentes dijimos o funcionalidades tiene el alma.
Sí.
5. No está dividida, sino son componentes integrales, ¿ok? Y aquí están Azan, Amargish, Amedame, Amitorer, Veasihli. Y eso los puse aquí, ¿ok? Que son realmente la primera, que es la sustantiva, que se llama Azan, luego la sensorial, Amargish, que son los sensores, la Medame, que es la imaginativa, ahorita las vamos a explicar, luego es la reactiva y luego es la racional, ¿ok? Entonces, esto es bien importante que lo entendamos, es un método, lo que vamos a ver ahorita es un método para curarnos y reforzar nuestras virtudes, y van a ver que todo está
¿cómo se dice reactiva y racional?
Amedamé es imaginativa, amitorer, ¿sí? Es una parte reactiva, o sea, que despierta, digamos, es una parte reactiva. Beasihli, la parte racional. ¿Okay? Entonces, otra vez, Adán es una parte, Adán es la parte sustantiva, ahorita la vamos a explicar. Amargish, Margish de Leargish, quiere decir sentir, la parte sensorial, ¿sí? Amedamé es la parte imaginativa, ¿sí? Y la parte amitoré reactiva y luego la sigli, ¿ok? Entonces, dice lo siguiente, fíjense esto. No todos tenemos la misma alma, y aquí hay algo importante. Nosotros no tenemos, y lo que está diciendo, si queremos decir todos los seres vivos tenemos la misma alma, no todos los seres vivos. Los animales tienen diferente alma, no nada más que los hombres, sino entre ellos también tienen diferente tipo de alma. O sea, quiere decir, cada ser vivo tiene otro tipo de alma. ¿Okay? Y entonces dice, para entender un ejemplo, el alma es aquella conexión con lo trascendente, o sea, con Dios, ¿okay? Con algo metafísico. Esa es la parte que tenemos nosotros, y la parte que tiene todos los seres vivos. Pero hay diferencias. Entonces dice, el mashal que les voy a dar, Shloshame Komot Hashuhim, haz de cuenta que tenemos tres lugares oscuros, ¿okay? Totalmente oscuros. Ehad Mehem, a uno de ellos, ¿cómo se iluminó? Zarja Hashemesh Beir. O sea, le vino el sol y lo alumbró. Todo el sol, la luz del sol lo alumbró. Asheni, el segundo, Alá Alav Ayareach Beir. Al segundo, no lo alumbró el sol. Si lo alumbró la luna. ¿Cómo es la luz del sol? Muy potente. ¿Cómo es la luz de la luna?
Brillante.
Brillante, pero menos potente. Sí. Beahar Ashlishi es el lugar que lo alumbró una vela. ¿Ok? Y entonces él habla así de del alma. Todas están alumbradas. ¿Ok? Todas están alumbradas, pero hay unas más cercas a la fuente original del sol, o sea, de la luz, y hay otras que están menos, con menos intensidad. ¿Ok? Y entonces es así como más o menos empezamos a explicar. Y fíjense algo muy bonito que hace Rambam, que a mí me gusta mucho. Él no hace diferencia, no hace diferencia entre el alma de un yehudí, ¿sí? Y de un no yehudí. O sea, quiere decir, es algo cañón, porque si nosotros somos Torah Takabalá, es todo lo contrario, ¿sí? O sea, él dice, no, los seres humanos, ya habla en el género humano, ¿eh? El ser humano tiene la capacidad de conectarse con Dios, punto. ¿Ok? Porque es sihli, y somos igualmente racionales todos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué.
Eso significa que creer en Dios y la conexión con Dios es racional.
100%.
No es reactiva, no es imaginativa.
Ahorita vas a ver. Eso es lo que dice, a final de cuentas, esa es la máxima del Rambam. ¿Okay? Y les voy a recomendar una película, otra película, para que la vean. La vean, tienen 3 semanas para verla, porque sí la vamos a ver. En 3 semanas, ya la quitaron de la cartelera y se llama Lucy. ¿Alguien la vio?
¿Lucy?
No van al cine ustedes.
¿Cómo se llama? ¿Sí?
Lucy.
¿Lucy?
Lucy. Lucy, si van al Museo de Antropología, Lucy es el primer homínido que hubo, o sea, el primer haz de cuenta. Entonces, por eso le pusieron Lucy a la película. ¿Perdón?
¿Dónde se puede ver?
La vas a rentar, la rentas o Netflix o lo que sea. Pero sí, de veras, véanla, no la compren pirata. Sí, véanla, porque es bien importante. Es la filosofía del Rambam en persona, esa película, y la vamos a ver en algunos temas después.
Así dice el libro, así dice el Rambam, entonces la conexión con la cultura es racional.
Total. Ese es nuestro Tzelem Elohim.
¿Okay?
Ahorita vamos a ver por qué, ahorita lo vamos a ver por qué. Y entonces, fíjense lo que dice. Entonces vamos a ver la primera, ¿okay? Entonces hablamos de que cada alma tiene su género, o sea, es referente a su género, a su especie, todo. O sea, realmente todo depende de nuestra composición existencial, y todo, y nuestra alma, digamos, es parte totalmente integral a esa misma composición existencial, ¿okay? Entonces vamos a ver la primera. La primera es la sustancial o sustantiva. Se llama Zan. ¿Zan qué quiere decir en hebreo?
El que se come,
comer. Ok, es la parte como sustancia, o sea, de veras, no sé cómo explicarlo, porque es como básica. La parte básica, la parte alimentativa y la parte
física.
Biológica, esa es la verdad, la parte biológica, ¿ok?
Parte humana.
Sí, o sea, carne, sangre, células, miembros, órganos, etcétera, ¿okay? Entonces dice así, dice, Mimeno koach ha-moshech ha-machzik ve-ha-me'akel ve-ha-dohe ve-ha-mutarot ve-ha-megadel ve-ha-molid ve-ha-dume. Esa es la fuerza que tiene, que hace que todo, que nos desarrollemos, que crezcamos, que todo, todo lo que nos hace vivir, nos hace estar vivos, y realmente todo es, viene de ahí, ¿okay? Y fíjense qué increíble, todo lo que tiene que ver con la parte Be'elu ha-evarim, todos los órganos, Peulatam, sus actividades, o sea, lo que hace, las funciones de los órganos que tenemos, lo que sabemos y lo que no sabemos de ellos, porque acuérdense que aquí está asumiendo que hay cosas que todavía no sabemos del cuerpo humano, y entonces dice, lo que sabemos del cuerpo humano y lo que no sabemos o que estamos por saber. Uma mehem nimtza tamid, lo que está siempre en el cuerpo y lo que no está siempre en el cuerpo. Uma ichle mehem bismankat, o sea, zekulo. Todo esto que estamos hablando, esta parte del alma, oigan esto, no estamos hablando del cuerpo, ¿eh? Por eso, no estamos hablando del cuerpo. En el alma hay una composición, ¿ok? Parte del alma está compuesta de la parte biológica del hombre. Y ese es un hidush enorme. Pero déjanos decir, Bezé kulokashur limlejet arrefuah, Be'en tzorech bo makom azé. Entonces dice, todo esto que tiene que ver con el alma, ¿sí?, en esta partecita, esta quinta parte del alma, tiene que ver con la parte biológica del hombre, tiene que ver con la físico, con lo físico, con la anatomía. Y entonces dice, no vamos a explicar aquí porque eso depende de la medicina. Entonces, para saber esa parte, es que es muy, muy, como un poco modesto, pero lo que dice Rambam es, perdón, pero para saber eso, pues hay que ser médico, ¿ok? Entonces, ¿qué le está diciendo a alguien que no es médico? Que, y que pretende conocer el alma, y que pretende conocer el alma, esta parte por lo menos está frito, o sea, esta parte vete a estudiar, exactamente, ¿okay? Por eso casi todos los rabinos de la Edad Media, judíos, eran doctores, eran médicos, casi todos, la Leví, Gersónides, todos, la Barbanel, todos eran médicos, ¿okay? Ok, entonces vamos a entender, ¿qué decías tú? ¿Qué pregunta tenías?
Mi pregunta es si la parte sustantiva del alma dirige el cuerpo.
Sí, tiene que ver con el cuerpo.
Entonces, ¿okay? Estás hablando que no es que tenga que ver, sino que dirija.
Esa parte del cuerpo, sí, sí, sí.
El
sí,
cerebro
sí.
Dirige el cuerpo entero.
Aquí es que aquí lo dice, mira, jole nefesh, jole guf. Entonces, ¿qué quiere decir? Jole nefesh, jole guf. El que está enfermo del alma, está enfermo del cuerpo. Jole guf, jole guf, jole nefesh. ¿Entiendes? O sea, es la parte que está totalmente orgánica. Entonces, por eso dice, el alma es un asunto orgánico, es la palabra correcta. O sea, el alma es una sustancia orgánica. No se puede dividir. No puede decir, bueno, en esto ya lo aíslo y trabajo con lo demás. No, una cosa va a tocar a la otra. Y entonces ahorita que sigamos viendo las otras más, van a ver cómo se van una componiendo con la otra. Entonces es la parte sustancial, que es la que menos desarrolla en este capítulo. ¿Por qué? Pues porque dice, esta parte es la medicina, pónganse a estudiar anatomía, medicina, etc. ¿Okay? A Helek Amargish, la otra parte, la segunda parte, es la Helek sensorial. Y dice, Mimenu Akojota Hamisha, o sea, son los sentidos. Y entonces, Amefursamim, Etzelamon, que son muy comunes y muy famosos, es los sentidos, la vista, el oído, el tam, el gusto, el reaj y el tacto. Ve'un imtza bechol shetach haguf, eso está en todo el cuerpo, en todo el shetach haguf, quiere decir en todo. Ve'en lo evar meyuhat kemo sheyesh le'arba kohot. Entonces dice, esto no depende de algo en especial, sino depende de todo el cuerpo. Pero, dice, ¿qué es esto del sensor? ¿Qué es esto de la parte sensorial? ¿Qué es la parte sensorial?
Muy bien.
Es exactamente limítrofe de lo externo y a lo interno. Y explica el Rambam, no aquí, pero lo explica explicando la perashá de ¿cómo se llama? De Metzorá, ¿sí? Que es la lepra, cuando la Torah explica la lepra y por qué le salía lepra a las personas. ¿Por qué le salía la lepra? ¿Por qué no escogió Dios diarrea? O sea, ¿por qué no escogió Dios miopía? O sea, no se pudo haber escogido otro tipo de enfermedad. ¿Por qué escogió justamente la Metzorá? ¿Sí? Porque es el límite, ¿sí? Es para recordarnos el límite. O sea, quiere decir, tú tienes que entender cuál era la Metzorá, era porque alguien se dejaba llevar, ¿ok? por cosas que no se tenía que dejar llevar, por ejemplo, por sus pasiones, por ejemplo, por la zona RAD, muy famoso, los chismes, Regiluto, todo eso. Y entonces dice, todo eso tú tienes que entender que tienes que poner tus límites. Ahora, el límite es la piel. O sea, la piel es lo que, ahora sí que es la cobertura la carcasa, ¿no? Del ser humano, y entonces lo que lo puede defender o no del entorno. Entonces, dice, la parte amarguish, la parte sensorial es muy importante. ¿Pero a qué se refiere con la parte sensorial? ¿Qué es lo que qué es lo que pretende el Rambam en la parte sensorial?
Conectarnos con los sentidos.
¿Qué tiene que ver con el alma? ¿Por qué te toca el alma? ¿Por qué te toca el alma ver? ¿Por qué te toca el alma escuchar? ¿Por qué te toca el alma?
Se alimenta también el alma de todo lo de afuera, ¿no?
Miren, entonces ya ven, o sea, primero es la salud. Pero olvídate, ya estás sano, no tienes problemas de salud, estás sano. Pero ahora depende de todo lo que tú decides, ¿sí? Conectar a tu cuerpo y a tu mente y a todo lo que eres de acuerdo al entorno, ¿no? Entonces, y eso es lo que está diciendo. Esa también hay una gran parte de tu alma que se toca, para bien o para mal, o se afecta o se enriquece de acuerdo a los sensores, ¿okay? Y así la Torah lo va a decir muy claramente. Por ejemplo, un ejemplo, pelota turu, ajare levabhem, ajare enehem, ¿no? Entonces dice, no te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Es un ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que dice Rambam. Luego viene esta parte, es la más complicada, que es ajeleka medame, que es una parte, como yo le llamé, memoria, o sea, una memoria sensorial, como una memoria sensorial receptiva. Aquí es una, vamos a entender una suma de las otras dos anteriores. Fíjense. Huakoha Sherizkor es la parte que recuerda todo lo que nuestros sensores o los sentidos captaron. Fíjense. Entonces, lo que está diciendo Rambam es, nosotros vamos a captar por medio de los sentidos, pero hay otro problema. No es nada más lo que captan en el momento. No, hay una memoria. ¿Sí? Hay una memoria dentro del cuerpo y dentro del alma que entonces recuerda y guarda, ¿okay? Lo guarda en algún lugar de Barín, ¿okay? Y no necesariamente lo sentimos, pero ya está guardado, ¿okay? ¿Alguien aquí estudió psicología?
Sí.
¿Qué es eso?
Bueno, es que yo te iba a decir ahorita que también la cuestión emocional de uno está muy relacionada con las enfermedades también. No sé si Rambam,
lo psicosomático, ¿no? Dices, ¿eh? ¿Tú? ¿Lo psicosomático?
No, ahorita está como muy muy de moda de que si eres ansioso tienes estos síntomas, o sea, cosas así que siempre están muy relacionados con tu estado de ánimo y se van reflejando en diferentes partes de tu cuerpo.
Sí. Pues los psicosomos, o sea, aquí es como lo que tú sientes se te refleja en tu físico, ¿no? Y es exactamente lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Rambam es, todo lo que tú te pasa, todo lo que, si estás sano o no estás sano, si comiste o no comiste, si te cuidas o no te cuidas, etcétera, etcétera, te va a afectar. No nada más te va a afectar en el momento, sino tiene una memoria, un disco duro, que se va a guardar ahí. Exacto, eso es lo que iba yo. Ese es el subconsciente. El subconsciente. O sea, hay un subconsciente. Lo está diciendo hace mil años este hombre.
La imaginativa es el subconsciente.
Es el subconsciente. O sea, quiere decir que todo se va a guardar en una partecilla que no lo vas a ver, no lo vas a sentir, no lo vas a percibir, pero te está afectando desde algo mucho más profundo de lo que tú puedes imaginar. Hace mil años lo dijo el Rambam. ¿Ok? Y no se ganó nada.
Pero no, yo no sé si el subconsciente es en el cerebro, me imagino.
El subconsciente.
Pues todo se registra. No. ¿Sí? Todo se registra. Sí, bueno.
O sea, bueno, es no nada más en el cerebro, está como también es orgánico. Sí, claro. ¿No? O sea, es orgánico, pero pues. Ahora, fíjense esto. ¿Dónde se encuentra todo esto guardado? ¿Dónde está esta bodega de este disco duro? Badimión, en la imaginación, ¿ok? Y entonces Asherbanu Alea Pigata, ¿ok? Bajo Lucata Mediuja. Y entonces ok, y entonces aquí vamos a entender cómo nos vamos a conectar a la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue es Amitorer, la reactiva, ¿ok? Entonces vamos a entender hasta ahorita qué está pasando. Vamos a suponer que hay una persona, ¿sí? Que está, no se cuida, no come bien, no se ejercita, come cosas que no debe de comer, o toma o ingiere sustancias que no debe de tomar. Entonces su parte biológica está como
afectada,
¿ok? Ahora, después tenemos esa misma persona o otra persona que su parte sensorial, pues obviamente no la protege, entonces tiene un entorno negativo, ¿sí? Haz de cuenta 5 horas de tráfico al día, ¿sí? ¿Sí? No, de verdad le estoy diciendo, o sea, es todo el entorno, y el Rambam se refiere al entorno, todo lo que nos pasa alrededor, sus compañías, lo que estás escuchando todo el día, ¿sí? Si estás escuchando las noticias, ¿no? Y todo el mundo dice, no, ya esas noticias, ya olvídalo, ya mejor no las oigo. Pues no las oigan, porque realmente sí te afecta más de lo que piensas que te afecta. No es nada más escucharte las noticias, es lo que te hizo sentir escuchar esas noticias, ¿okay? Y entonces, si ven todo esto y una mala amistad, etcétera, todo lo que ustedes ya saben que no nos conviene o que no nos hace bien, ¿okay? Todo se va guardando en esta parte medamé, todo se va guardando.
Hay una parte sensorial que es física, uh-huh, pero hay una parte de sentimientos.
Emociones.
¿Dónde queda esa?
Ahí va. Just a second. Es la parte reactiva. Fíjense lo que dice aquí, dice Hu akoach asher bo ishtokeka adam litvar ma imaseu umizeh akoach yavo perulota bakasha v'abriha. Fíjense, aquí vienen los sentimientos. Entonces la parte reactiva son los sentimientos. Ya sentir ya es reaccionar. O sea, sentir ya es la parte reactiva de nosotros. Es el resultado, exactamente, es el resultado. Por eso tengo apegos, o sea, dice decir el Rambam, tengo apegos a muchas cosas y tengo miedos a otras cosas. O sea, entonces de algunas cosas las busco y de otras cosas me escapo. Así lo explica el Rambam. O sea, ¿no? Entonces es como el apego y todo esto. Entonces, lo que dice así. Dice abakashá veabrijá, o sea, quiere decir, yo busco algunas cosas y me escapo de otras cosas. Uvejidat de barma, y escojo, o sea, rechazo otras cosas y me alejo de otras cosas. Y también, eso es por un lado. Y por otro lado, vean esto: acaz, el enojo, el miedo, la fuerza. O sea, cuando uno es oz, sí, o sea, es una fuerza así como muy, muy importante. Veajzari, cuando soy cruel. Cuando soy rahman, cuando soy piadoso. Cuando soy amoroso, cuando soy odioso, cuando soy beharve me elu a mikrim beanafshim, todo esto ya son reacciones, ya son orgánicas que tienen que ver con lo que hice o con lo que le dejé a mi cuerpo en las otras anteriores, en las otras tres anteriores. ¿Entiendes esto, qué grueso está? O sea, ¿qué?
De eso nos formamos.
Entonces, cuando tú ves, ¿por qué es tan enojón este hombre? Bueno, pues no es enojón, nada más así. No nació enojón. ¿Sí? Entonces lo que pasa es que hay que entender todo esto. Todo va desde su parte física, biológica. ¿Okay? El Rambam habla aquí incluso qué comer y qué no comer. En otros libros, no en este. ¿Qué comer y qué no comer? ¿Sí? Cuando uno está enojado, Pero digamos, esas son así como cosas carismáticas. Pero no me refiero a eso, sino que uno está enojado, pues está irritable por muchas cosas. O sea, entonces, por muchas cosas de su vida, por un estrés, por una situación frustrante, por mil cosas, ¿no? Por, no sé, mil cosas que te pueden hacer que estés irritable. Y eso, nosotros decimos, es que es muy enojón. Bueno, no soy muy enojón. Pero no es que soy muy enojón. Yo podría analizar todo esto, ¿sí? Y entender por qué soy enojón, para cambiar y dejar de ser enojón. Pero solamente si analizo desde el principio, ¿sí? Y entonces cuando es cuando aquí vamos a ver más adelante donde da recomendaciones prácticas, ¿no? Pero ahorita apenas estamos entendiendo cómo se compone el ser humano.
¿Comentaste que eso se guarda en el dimión?
En el dimión. En la imagen, es el subconsciente. O sea, el dimión en ese idioma de ese entonces, hoy esa imaginación, pero hoy en día se sabe que es el subconsciente, ¿okay? Entonces, y luego las terapias, ¿no? O sea, están las terapias que, no, pues hay que sacarle el inconsciente, o sea, hay que sacar del inconsciente todo eso. No digo que no digo que sí, simplemente es que es verdad, o sea, todo está guardado, ¿perdón?
Habla,
sí habla de los sueños cuando habla del medamé, dice que hay muchas cosas que no las entendemos. ¿Sí? Cuando vemos, por ejemplo, sí, fíjate, no, me lo salté para no ser largo, pero si te interesa, digo, veían Siemba Dimión, y dice, son cosas que de repente podemos ver cosas que no son verosímiles, o sea, cómo nos imaginamos en los sueños cosas que no son normales, ¿no? Como por ejemplo, aquí está diciendo como por ejemplo una persona que mide desde la tierra hasta el cielo, o un animal raro que no puede existir con mil cabezas, o Derech HaMashal nada más, ¿no? Entonces, o una, lo está poniendo como gráficamente, un barco que vuela, o sea, entonces dice, no, son cosas que no podemos entender, pero son producto de todo lo que guardamos en las dos partes anteriores, ¿okay? Ahora, fíjense esto que dice, todo esto de la parte reactiva también se manifiesta en el cuerpo, o sea, quiere decir en la agilidad de la persona, o sea, de ahí también, del resultado de las tres anteriores, vamos a también entender por qué caminamos bien o caminamos mal, por qué ¿cómo se llama? Vemos bien o vemos mal. El Koach HaLev, la salud del corazón, ¿okay? Aoz, la fuerza de la persona, ¿okay? O la Hulsha, o la debilidad de la persona, ¿okay? O sea, todo, ahora sí que todo lo que tiene que ver con nuestra actividad diaria física normal, también tiene que ver como resultado de todo esto. Vehen Shara Evarim, todo lo que tiene que ver con los órganos y los cuerpos, Venistarim Venirim, los que son vistos y los que son adentro, Omnam Hem Kohotem Kelim Lesdeko Ahamitore, todos son los utensilios o las herramientas o los medios que usa la fuerza reactiva, ¿okay? Entonces, todo tiene que ver cómo reaccionamos. Entonces hay gente muy audaz, hay gente muy lo contrario, o sea, muy que le teme, precavida, insegura en ese sentido. Todo porque hay que ver qué le pasó todo el tiempo. ¿Ok?
¿Le echa la culpa al cuerpo de cómo reacciona o es el mismo
algo? No, el cuerpo que reacciona, ¿sí? Tiene que ver con las tres anteriores. ¿Ok? Si hay alguien que no se atreve o no es ágil o no desarrolla ciertas habilidades del cuerpo, ciertas habilidades, es mucho por todo esto también que está compuesto. Mucho por su biología, ¿sí? Y vamos a ver, cuando habla de su biología a profundidad, sí habla de la parte genética, ¿ok? O sea, sí tiene que ver la genética. Y eso es válido, o sea, eso es obviamente, pues es obvio, ¿no? Entonces, la parte genética, pues es la composición de cada persona, como vino con lo que vino, ¿no? Entonces, hay gente que por más que le hagas, pues bueno, viene con una limitación o con una oportunidad, ¿no? En ese sentido. Pero entonces, la parte Zan, la primera parte, sí viene ya con una carga genética. Pero después de esa carga genética, todo depende de cómo trates a tu cuerpo.
Le echa la culpa a que el cuerpo activo, a que el alma hace que el cuerpo reacciona así, o es el cuerpo que lo está utilizando mal.
Es que es una simbiosis. O sea, ojo con esto, es muy buena pregunta. ¿Qué pasa? No es el alma la que le dice al cuerpo, ni el cuerpo la que le dice al alma. Simplemente, Adam dice, Guf benefesh echad hu. O sea, el cuerpo y el alma son una sola cosa, es orgánica y viven en una simbiosis total. O sea, quiere decir que las dos tienen que estar equilibradas y totalmente entrelazadas, porque si no, entonces, una y otra se empiezan a carcomer una a la otra, ¿no? Ok, entonces, es increíble lo que dice aquí, porque entonces estamos hablando que cuando uno quiere mejorar o realmente, no sé, perfeccionarse en algo que tenemos defectuoso, entonces no es el defecto el que tenemos que tratar, ¿sí? Sino irnos mucho más atrás y como que componer todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos sintiendo, todo, por ejemplo... Claro, ¿no? O sea, el que está sintiendo algo malo con alguien, bueno, pues o lo tienes que resolver o lo te tienes que alejar, ¿no? Porque, o sea, no se puede vivir con una relación tortuosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, o lo resuelves o te alejas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque te estás enfermando, ¿ok? Y eso lo podemos ver en los negocios, con el estrés, con la sociedad, con la comunidad, con el día a día, con la ciudad, con el entorno, con las noticias, con el tráfico, con todo.
O sea que la reactiva es la suma de las tres de arriba.
Es la suma de las tres, exactamente.
Y es la que define el carácter. El carácter de la persona se define en relación a las tres de arriba.
A las tres de arriba, exactamente. ¿Okay? Pero ahí viene la última, que es la mejor, porque aquí es donde va a ser lo que tú comentabas antes. Dice, perdón, otra cosa es que antes de acabar con esta de mi torer, la parte, el que decide al final es el, o sea, más bien, o sea, la parte aplicativa es el cuerpo, o sea, no, todo lo demás es un compuesto de, pero lo que se manifiesta pues es de manera corporal. O sea, cuando yo me enojo, pues grito, o cuando o lloro o pego o lo que sea, ¿no? O sea, todo eso es al final físico. Entonces, todo eso dice, todo esto se manifiesta al final físicamente, ¿okay? Y vas a ver cómo también.
Y también existe como, está padre, porque también existe esa parte del lenguaje corporal, que cómo está la postura de tu cuerpo ante ciertas situaciones, ante ciertas personas. Wow. O sea, es increíble. Puedes ir analizando a las personas por su postura corporal. O sea, es un lenguaje, tu cuerpo transmite un lenguaje.
Es el que manifiesta todo lo que traes adentro, es la verdad. Sí. Sí, incluso hay gente, por ejemplo, que ya, bueno, hay estudios ya, claro, cuando alguien está mintiendo, se ve con sus ojos. Cuando alguien está inventando, no mintiendo, sino inventando, también se le ve en los ojos. O sea, ya todo se manifiesta a través del cuerpo. ¿No han visto ustedes gente que envejece rápido? No, de verdad, o sea, ¿no? Miren, los presidentes, por ejemplo. Los presidentes, de verdad, los presidentes, en 6 años, les pasan 20 años en 6 años, ¿ok? Bueno, es eso, todo su entorno los está... totalmente. Entonces se consumen bien rápido, ¿okay? Y por otro lado, pues, todo lo contrario, ¿no? Gente que no tiene muchos apegos, gente que no tiene, yo siempre hablo del portero de la casa de Hilda de Cuernavaca. Yo lo veo desde que lo conozco hace 20 años, idéntico al hombre, ¿no? O sea, idéntico. ¿Y qué hace él? Él de veras es Adam Arishon, porque él hace leovdou leshomro, o sea, barre el jardín. O sea, como Dios nos dijo en el Gan Eden, ¿qué tenemos que hacer? Leovdou leshomro. O sea, cuida el jardín del Gan Eden, es lo que hace todos los días, ¿no? Entonces, y vive feliz y no envejece el hombre, de veras no envejece. ¿Okay? Todo es su entorno, güey. Tiene un entorno perfecto. O sea, su entorno es un entorno perfecto. Y entonces, y sus apegos, y sus aspiraciones, y sus ansiedades, y sus todo lo que a nosotros nos atormenta, a él no le atormenta. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo así como entre Peña Nieto y Sam Arnulfo. Okay. Bueno, también nos trae equilibrio, ¿no? Esto nos propone un equilibrio, ¿no? O sea, creo que es importante. Bueno, y entonces vamos a la quinta parte, que esa es muy importante, que es la Helek Asihli, la parte racional. Hu akoach animtza la adam asher bo yaskil, o que es la parte intelectual, ¿no? Le askil es intelectual. Ubotihie a itbonenut. Ahí viene la itbonenut, el entendimiento o la reflexión. Es el lugar donde reflexionamos todo. El intelecto. Uboikne a jochmot. Ahí es donde ikne, ahí adquirimos información. Uboyabhim venamegune veanae umina peulot. Ahí es donde dividimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Velo a peulot helek mehema maasi vehelek yuni. Hay partes que son prácticas, o sea que el cerebro nos lleva a hacer así rápido, y hay partes reflectivas del cerebro. Por ejemplo, dice a maasi, las partes prácticas, mimenu melachti, por ejemplo, los ¿cómo se llama? Las habilidades, como destrezas, exactamente, como las destrezas de una persona, muchas ya pasan por la parte sihli, ¿okay? Y otras son machshavati, o sea, son conceptuales. La gente que es filósofa o tiene capacidad de entender cosas o de descifrar cosas, etcétera, entonces no es tan práctica, o sea, de destreza, pero sí de pensamiento elevado, ¿no? O sea, de mucha inteligencia. Hu asher bo yeda et adam nimtzot, okay. Y entonces dice, Beluhen Asher Ikreu Jochmot, ¿ok? O sea, esos son las Jochmot que le llama el Rambam. Entonces, las destrezas y los pensamientos elevados, ¿ok? Entonces, Vezeh Sheur Masher Raui Veizajer Minyan Anefesh Hena, ¿ok? La conjunción de todos los elementos forman el realmente lo que
es. La última no controla las demás.
Sí, es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, es que ahorita las vimos como así como de pasadita. Ahorita vamos a entrar a detalle. Entonces dice, Veda Shehu Shezot Nefesh Ahat. Todo esto que estamos diciendo es una sola cosa, ya lo dijimos. Y entonces, Resonó Romano, Nefesh. Ok. la parte de, ¿cómo se llama? Okay. A mí me gustaría, las otras ya las vimos muy, mucho más profundas, y me quiero un poco meter a profundidad en la parte de el Sijlí. Pero para meternos a la parte Sijlí, nada más les voy a leer un poquito de lo que, un poquito de la parte racional, me voy a meter un poquito a una capa más. O sea, el Rambam lo que está haciendo aquí es, con esto acabamos el primer Perek. O sea, este es el primer Perek, donde le está dando a vuelo de pájaro cuál es la idea fundamental del hombre, ¿no? O sea, de la composición del hombre. Y entonces, aquí vamos a entrar ahorita en algunas cosas más profundas, pero que también dependen de las cinco partes o funciones del alma.
Okay.
No tiene nada que ver. Digamos que eso es una buena pregunta, porque la Kabbalah divide el alma en otra forma por completo. Y entonces, esta es otra, haz de cuenta que es otra nomenclatura.
O sea, él no viene, él no cita nunca la Sefirot,
ni nada, cero. Hay dos versiones al respecto. Una es que no estaba de acuerdo en eso, y la otra es que no las conoció. O sea, que realmente no tuvo contacto con el mundo místico, ¿okay? No sabemos cuál es, la verdad. Hay, pueden ser las dos cosas, ¿no?
¿Era la época de oro, no?
No, al revés. Fue la época de oro de del racionalismo religioso.
¿El místico es cientos de años después?
No, porque está el Ramban también. El Nachmanides es uno de los grandes. Más bien Ramban, Nachmanides, sí, que vivió en Gerona, que nació en Gerona, muy cerquita del Ramban. Que antes, poquito antes, o sea, bien poquito antes del Rambam, ¿sí? Y él fue el gran precursor del mundo místico, también era médico, y él fue gran místico. Pero entonces, es difícil entender que Rambam no tuvo contacto con lo que dijo el Rambam, es muy difícil, porque aparte vivía en Gerona, junto con Serrat. ¿Qué?
¿Qué fecha es el Rambam?
Es 1100, el Rambam, Nachmanides, a Rambam, 1130 y tantos.
Este es Rambam, ¿no?
Maimónides, sí. Y Ramban, como 50 años antes. Nachmanides. También en España. ¿Okay? O sea, no. Entonces, sí, yo creo que sí lo conoció. Pero realmente era un racionalista, Ramban. Y entonces no. Como que no. No, 1000 años antes.
Entonces ya estaba un poco en
el tema, ¿no? No, es que el Zohar Akadosh. El Zohar Akadosh estuvo escondido hasta que Rabbi Moshe de León, en España, lo editó. Es un tema muy importante. O sea, el Zohar HaKadosh se lo damos al Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? O sea, se lo adjudicamos al Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue el que lo bajó, digamos, se iluminó y lo bajó. Pero no había libro, no existía el libro del Zohar. No existía. Entonces había pergaminos por aquí, pergaminos por allá, ideas por aquí, ideas por allá. Entonces Rabbi Moshe de León, ¿sí? En España, fue el que editó el Zohar que conocemos hoy en día. Al que leyó el Arizal y que de él desarrolló la Kabbalah que conocemos hoy en día. ¿Sí? Y escribió el Etz HaHaim y todos los que conocemos. Pero 1600, ya mucho después que Rambam, ¿no? Entonces, en Tzfat, 1500, en Tzfat, ¿no? Entonces, pero nada que ver, o sea, no era una Kabbalah como lo que hizo, no había Kabbalah como esto, o sea, no había un desarrollo editado de la Kabbalah. Eran ideas místicas, y sí había obviamente muchas ideas místicas, pero en España la mayoría eran racionalistas. Como Rambam, menos el Nachmanides. El Maharal de Praga, no, ya 1700 y el cacho.
Porque él, o sea, no tiene nada que ver con esto, pero creó como.
Mucho.
Golem, ¿no?
Sí, pero eso es ya mucho después, o sea, es después del Arizal. Él estudió al Arizal, estudió a la Rav Chaim Vitali, y ya con todos esos conocimientos místicos que desarrolló todo lo que se llama el Golem, ¿no?
Ya tenía el conocimiento de la Arizal, ya es una Torah mucho más contemporánea.
Sí, por eso, o sea, es ya 1700. Pues estamos aquí hablando, ojo, 1100, o sea, el siglo XII. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Y entonces, dicen, oigan esto: Da, sábete, Kihameri, la rebeldía y la disciplina, ¿sí? Todo depende, todo depende de también de las partes del alma. O sea, de todo lo que estamos hablando, cuando tu rebeldía o tu disciplina, si eres disciplinado, obediente, fácil, o eres anarquista y rebelde y escéptico, todo esto también depende de esta mezcla de partes del alma, ¿ok? Y esa funciona, ¿dónde funciona? En el Helek Amargish, Behelek Amitorer Levadam. O sea, esas dos partes, cuando uno va a ver a una persona rebelde o no rebelde o disciplinado, quiere decir que tiene un asunto, o sea, entre la parte reactiva, o sea, la parte Amargish, en la parte sensorial, y la parte reactiva. ¿Ok? O sea, aquí, en estas tres partes, ¿no? En estas tres partes está, y aquí lo está hablando el Rambam para entender cómo curarte, o si te gustas o no te gustas, y cómo cambiar. Entonces, ¿dónde poner el énfasis en donde tú puedes cambiarte a ti mismo? Y te está diciendo cómo. Ubishne elu ahalakim yukola verot bemitzvot. Y aquí algo muy importante, aquí ya lo liga un poquito a la Torah, que no habíamos hablado de Torah. Entonces dice, acá está la Torah y las mitzvot. O sea, fíjense esto. La Torah, no, acá, o sea, en la sensorial, imaginativa y reactiva. Sí, entonces dice, ahí está la práctica de la Torah, de la religión. Vaya, si quieren ver la religión, ahí está, en esas tres partes. ¿Ok? Aval, ajelek azam, beajelek amedame, en mishmat bahem, belomeri, hoil, en la dad, la vejira, belishneem, aseklal, beloyuhadam, levatel, peulotam, o lekvilam, bepoalma. Y entonces lo que está diciendo es, la primera parte, la sustantiva, ¿ok? La biológica, según Rambam, no depende de la religión. Y aquí es donde...
¿La cuál, perdón?
La primera. Biológica. O sea, la primera...
Sí, la materia prima...
O sea, por eso lo divide al principio y dice, espérense, esta parte depende de la medicina. O sea, en la religión no vas a encontrar... En la religión no vas a encontrar eso. Entonces, pero sí lo necesitas. ¿Ok? ¿Entienden? O sea, ¿entienden? Está como difícil de entender esto. O sea, la religión no te lo va a decir tal cual. ¿Ok? Pero sí lo necesitas para tu alma. ¿Ok? Entonces no está tanto desarrollado en la religión. ¿Ok? Y eso está hablando él en ese momento. ¿Ok? Después de leer y entender este libro, nosotros, Rambam para nosotros es alguien, una autoridad religiosa. Entonces, una vez que lo entendemos del Rambam, nosotros sí lo integramos de manera religiosa. Y es cuando dicen, bueno, ve al gimnasio porque es una mitzvah, ¿okay? Sí, porque es una mitzvah, porque tienes que estar sano y tienes que comer bien y no puedes comer de más y no puedes. Y entonces el Rambam habla muy fácil, dice, creo que ya lo dijimos en una clase, dice, trátate a ti mismo como tratas a tu caballo, ¿okay? ¿Cómo tratas al caballo?
Dale un poco de comer, que descanse.
¿Le das todo lo que quiere de comer? No, le das una porción de comer, ¿no? Y todos los días lo haces trabajar. Quiere decir, entonces dice él, esa es la, en Berregel Ejad, toda la salud depende de esas dos cosas. Dice, no comas todo lo que se te antoje comer, o sea, que si comen de manera mesurada, y no pares de un día de trabajar. O sea, entonces él no habla de deporte, porque en esas épocas no estaba desarrollado el deporte como ahorita, pero no se necesitaba el deporte, porque si tú tienes que caminar y cargar y todo, no se necesitaba el deporte, ¿okay? Cualquiera que haya ido a un kibutz lo puede entender. Entonces no se necesita ir al gimnasio, o sea, tú estás haciendo todo el día de trabajo. Entonces y es lo que él dice, o sea, el trabajo con la comida bien llevado, ¿sí? Como le hacemos al caballo, hay que hacerle malacate todos los días. Sí, bueno, hay que hacer el cuerpo malacate todos los días y darle de comer una porción. No todo lo que quiera, se puede comer todo lo que hay en el establo, si no lo limitas. ¿Okay? Entonces es lo que está hablando más o menos. ¿Okay? Habla mucho del sueño aquí, en ese sentido de que es necesario dormir. ¿Sí? Todo esto dice, ¿cuándo se conecta todo esto? Cuando uno está dormido. O sea, no tanto cuando uno está despierto. Cuando uno está despierto está como vulnerable a todo esto. Entonces dice, es muy importante darse el tiempo de dormir para que todo vuelva a su normalidad y al otro día, ¿sí?, esté dispuesto el cuerpo y el alma y el ser, digamos, otra vez para poder equilibrar todos estos pernos, ¿no? O sea, todo esto que estamos viendo aquí se tiene que equilibrar todos los días. Pero si no descansamos, ¿sí?, la Shena dice, no lo vas a poder lograr. te va a fallar el sensor, o te va a fallar el otro, te va a fallar la parte ZAN, o te va a fallar tu imaginación, o te va a fallar tu reacción, y vas a estar irritable, ¿no? ¿Y qué le decimos a los bebés cuando están llorando?
Ya tienes que dormir, ya duerme.
No ha dormido el niño, ¿ok? Que yo no estoy de acuerdo, pero no ha dormido el niño, ¿no? Y entonces, disculpamos el llanto, es una reacción, o sea, el llanto del niño es la reacción. Entonces, nada más gráficamente para que entendamos, nos pasa exactamente a nosotros también, cuando no comemos bien, nos pasa bien, cuando nos estresamos de más, cuando no dormimos bien, cuando tenemos muchos problemas, cuando tenemos mucho que hacer, cuando tenemos todo, etcétera, etcétera. ¿Quién decía? ¿Tú?
¿Por qué dijiste, perdón, que cuando dormimos todo se conecta?
Como que todo se relaja y se conecta.
Dice, así dice el libro.
Sí, o sea, el Rambam dice, Bashená kol peulot, ¿cómo se dice? Y palube dice toda y palube eta shena, todas juntas se van a activar en una cierta manera, se van a activar en el beta shena.
Raro o similar cuando haces el electroencefalograma, que cuando la persona está dormida hay más actividad cerebral.
Wow, es increíble, ¿no?
Todo se conecta.
Hay una parte que no sé si te queda, se supone que cuando dormimos una parte del alma se va.
Ajá.
Por eso decimos el modiani que regresa. Se va y ahí por eso es que se conectan o no tienen.
No sé, es un poquito más místico, ¿no? Eso, o sea, es así como decir, se va el alma, nos morimos, no nos morimos, ¿no? Aquí no está hablando de eso, la verdad está hablando como más lo que dices, algo que es como la parte más, no sé, como que todo se integra, todo se conecta de esa manera, ¿no? Ok.
Yo podría pensar que no es que todo se conecta, como que al revés, ¿no?
Se conecta.
Pues puede ser, o sea, lo que no dice cómo, pero dice que es importante dormir para que se puedan equilibrar estas cosas, ¿no? O sea, en Beit Hashanah es muy importante dormir, ¿okay? Y es sabido, ¿no? O sea, eso es, hoy en día en la medicina es normalmente sabido que hay que dormir, ¿okay?
Cuando
crece, es cuando uno duerme, sí. Ok. Ok, miren al final de cuentas cómo pone unos ejemplos de estas partes que son como ya más manifiestas. Ajelek amargish beze hainian eino ela shamash lejelek amitorev. La jelek amargish, ¿sí? O sea, la parte sensorial es un servidor, ¿okay? Es un mesham, o sea, es un shamash, es un servidor de la jelek amitorer, ¿okay? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mucho depende, y aquí está haciendo una correlación muy directa, muy muy directa, entre lo sensorial y lo reactivo. O sea, quiere decir que por eso vamos a entender, y lo sigue explicando aquí, Umalotas de Jalekarabot Meot, Kazeirut, la prudencia de las personas, se explica por ahí. La justicia, si alguien es justo, Sablán, si alguien es paciente, la humildad, la autosatisfacción, o sea, la istabhut, ¿no? Es como la satisfacción. Bakburá, ¿no? La valentía. Todas esas cosas buenas, se está hablando aquí ya de virtudes, ¿sí? Todo eso tiene que ver con los sensores. O sea, todo se alimenta de la parte sensorial, ¿okay? Fíjense qué cañón. Entonces, cuando uno ya ve este cuate es así o asado, entonces mucho tiene que ver, y eso es así como muy fácil, con la parte que deja pasar a su cuerpo. Ok. Hasta ahorita, ya para terminar entonces a este nivel, ¿sí? Vamos a entender que todo esto es orgánico, ¿sí? Para resumir en cierta manera, todo esto se conecta de manera orgánica, todo es simbiótica con la otra, o sea que si una se alimenta de la otra, si una está desequilibrada, ¿qué le pasa a las demás? Se desequilibran, ¿ok? Y ahí, nada más, lo único que quiero decir ahorita es para entender la parte racional. La parte racional es la parte que cambia todo. Y aquí viene el Tzelem Elohim, lo que tú estabas diciendo al principio de la clase. La imagen y semejanza a Dios. Y ahí está ¿sí? Lo que vimos la clase pasada, de la teshuvá, por ejemplo, pero no en el sentido religioso de hacer teshuvá, sino del autoperfeccionamiento. ¿Okay? O sea, teshuvá quiere decir regresar, o sea, mejorar, autoperfeccionarse. Y entonces, lo que dice el Rambam en la parte racional es que todo se puede cambiar con el cerebro. ¿Okay? Entonces, yo puedo estar descompuesto de manera... tener un defecto, una mano chueca, lo que sea, no importa. Puedo tener en la parte sensorial, ¿sí? Puedo tener problemas, puedo tener ya un inconsciente bastante complicado, ¿okay? O sea, porque desde chiquito, algo, cómo, sí, no, ¿okay? Y luego en la parte reactiva, ya puedo ser una persona que realmente tengo ya vicios y que tengo muy malas manías, ¿sí? Entonces dice, para eso nos dio Dios el cerebro. Entonces, este racional nos ayuda a corregir estas cuatro. Entonces, y ahí está el Selemelohim. O sea, fíjense qué bonita idea del Rambam. Esa es la imagen y semejanza de Dios y es lo que nos hace diferentes a todas las criaturas del mundo. Porque la Behemá, dice, Behemá quiere decir Bama. Lo que ves es lo que hay. O sea, no puedes cambiar. No hay más que hacer. Un tigre cuando es valiente, no sabe que es valiente. Un tigre cuando es atrevido, no sabe que es atrevido. Él simplemente es tigre, ¿sí? Él no entiende lo que es. Somos los únicos que entendemos y estamos conscientes de lo que somos y de lo que no somos, o de lo que podemos llegar a ser. ¿Entienden? Entonces, y ese es el Selemelohim. Por eso la parte racional aquí, Rambam le da una gran peso. Y dice, ok, tu parte racional es lo que te va a hacer lo que se llama, a final de cuentas, en términos religiosos, el libre albedrío. O sea, tú puedes con todo y todo, tenemos la fuerza y la capacidad para controlar esta parte reactiva. ¿Okay? Por eso está conectada en este lugar. ¿Okay? Porque sustantiva, eso, ¿a quién le afecto yo? O sea, si yo como o no como, a mí mismo. La parte sensorial, ¿a quién le afecto?
A ti.
A mí mismo. La parte imaginativa, a mí mismo. La parte reactiva, a los demás. Okay, entonces, aquí es donde ya, bueno, entonces, en ese sentido, la parte reactiva no depende de ti. ¿Sí? No, claro que a ti, pero realmente ahí es donde tienes tú un compromiso con los demás, porque ahí sí afectas a los demás.
Okay. La parte racional
es, ok, entonces la parte racional es donde tú debes de dominar tu parte reactiva, lo que te tiene que hacer tu parte racional. Y ahí está esa gran fuerza del intelecto. Y por eso Rambam dice, si nosotros pensamos realmente, reflexionamos sobre las cosas que debemos o queremos hacer, entonces podemos corregir todo lo demás. Y ahí va a entrar, fíjense cómo Rambam pasa, desde el inconsciente de Freud, ¿okay? Desde el inconsciente hasta el coaching del siglo XXI. O sea, ¿qué hace el coaching en el siglo XXI?
O la terapia cognitiva.
¿Qué hace? Olvídate, te dice, espérate. Olvídate de tu sensorio, olvídate de tu inconsciente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No lo hagas, simplemente domínate y no lo hagas. Aunque de chiquito te maltrataron, no importa, ¿sí? O no te pelaron, no importa. Si ya eso ya no lo vas a cambiar, ¿okay? Entonces, ¿para qué dice? ¿No? Y esa es la antítesis del inconsciente, o sea, de la terapia de inconsciente, que dice, no, espérate, vamos a regresarnos para curar esa parte de hace 20 años. No. Entonces, fíjense lo que dice Rambam. Lo más increíble es que no quiere decir que esté bien o mal o que prefiera una o la otra. Es que en la sabiduría del Rambam hace 1000 años pasa por esas dos corrientes, ¿sí?, de psicología impresionante. O sea, de la manera conductual y de la manera inconsciente. Y entonces dice, al final de cuentas, la racional es la que te dice, decides para bien o decides para mal. Y ahí eres un hombre, eres un ser humano. No eres esclavo de estas cuatro. La tendencia, sí. Obviamente, te recomiendo que revises acá. Muy, muy probablemente, si revisas estas tres, tu parte reactiva va a ser mucho más positiva. ¿Sí? No perfecta, pero sí positiva. Pero al final de cuentas, tienes tu parte racional. Y tu parte racional te hace cambiar todas las demás.
Ojo, sí. Un animal no tiene la parte racional, pero tiene las otras cuatro.
Es diferente, sí, pero diferente.
Diferente. La pregunta que no entendí yo muy bien, el cumplir las mitzvot, ¿a qué sector se refiere?
Ah, ok. La cumplir las mitzvot dice que está en estas tres, ¿ok? O sea, quiere decir que cumplir las mitzvot, voy a explicar bien eso. El cumplir las mitzvot te va a reforzar estas tres, ¿ok? O sea, no quiere decir que en estas tres van a salir las mitzvot, no, al revés. Si tú cumples la Torah, dice el Rambam, o sea, la Torah y las mitzvot es un constructo de hábitos y costumbres y tradiciones, etcétera, etcétera, que te van a hacer muy probablemente, ¿sí?, que estas tres partes estén alineadas, ¿ok? Estas tres partes.
Ahora, no es lo racional eso, ¿eh? ¿Mm? No es lo racional.
No, haz de cuenta, espérate, te voy a poner un ejemplo bien práctico. Respetar el Shabbat, ¿ok? Entonces, si tú respetas el Shabbat, pues no tienes el iPhone, y no tienes el iPad, y no tienes la tele, y no tienes el este, que todos los días te está volviendo loco, ¿ok? ¿Sí me entiendes? Entonces, ya resolviste aquí el problema sensorial, ¿ok? Ya resolviste el problema del inconsciente, y muy probablemente ya resolviste el problema de la reacción, porque estás relajado, y tú le dices a tu esposa, ¿qué pasó, Memo? ¿Sí? Entonces, y no se lo dices el miércoles, no se lo dices, te dices el sábado, ¿ok? Entonces, ya me entiendes, estoy hablando muy, así como muy feas y manzanas, pero para que lo entendamos, lo mismo la nidad, y lo mismo el kashrut, y lo mismo el tal.
Nada más que ahora, lo que dijiste al principio de la clase, que dijiste algo, ya no me acuerdo qué era, pero sobre Dios, o sea, el creer en Dios es racional, ¿no dijo así Ramán?
Sí.
Sí. Pero es interesante que cumplir la mitzvot está aquí atrás, en las tres, pero creer en Dios es racional, o sea, no,
o sea, la conexión
no tiene
con
que ver con, la, con cumplir o no cumplir las mitzvot.
Es que él aquí está viendo las mitzvot como el como haz de cuenta, la construcción
de cosas, ¿sí?, positivas,
de prácticas que te llevan inteligentemente
a...
No, olvídate, es que no estamos hablando de fe ahorita, nada que ver, este libro, no estamos hablando de fe, de veras es algo...
Es técnico.
Es meramente una metodología, o sea, estamos estudiando una metodología de haz de cuenta, perfeccionamiento humano. ¿Sí? Perfeccionamiento humano. ¿Ok? Y entonces, por eso, no es de que te hablan hoy, lo que pasa es que con Dios, primero Dios te va... No existe. Aquí ahorita estamos hablando de cómo llegar a estar en equilibrio, cómo llegar a ser una persona feliz, cómo ser una persona productiva, cómo ser una persona que realmente se autorrealice, cómo ser una persona, todo eso de veras es una metodología de superación, ¿okay? Y es muy antigua pero muy actual, y entonces por eso habla de las mitzvot, como medio para eso, ¿sí?
Entonces, para perfeccionarse humanamente.
Para perfeccionarse humanamente. Y aquí, fíjate, ojo.
No tiene que ver con Dios.
¿Qué?
No tiene que ver con Dios.
No, sí tiene que ver con Dios. Ahorita no. Sí, pero vas a verlo. Ahorita, hasta ahorita no. Pero después lo va a conectar con Dios. Al final de cuentas, tú, si no sirves, no le sirves a nadie. Entonces, o sea, lo que, ese es la, al final de cuentas lo que es la verdad. Si tú no sirves, vaya, pues no le sirves a nadie, ni a Dios tampoco. Entonces, eso es lo que quiere, o sea, lo que estamos buscando es empezar desde abajo, ¿okay? Porque pues, si queremos ser religiosos y queremos ser muy religiosos y queremos tener mucho apegamiento a Dios, sí, pero tenemos una vida desordenada, caótica, pues estamos muy lejos de hacerlo, ¿entiendes? O sea, estamos bien lejos de lograr ese tefecut, ese apegamiento a Dios, y lo dice al principio, pero no se los dije bien, pero dice, a final de cuentas, dice, alejemos, el objetivo del Pirkei Avot, acuérdense al principio, esta es la gama del Pirkei Avot, al principio el Pirkei Avot lo que busca es Ma'ala Lemala Minahasidut Ela Anebua, o sea, lo que está buscando, ¿sí?, al final de cuentas, seamos tan virtuosos que le peguemos, digamos, o aspiremos a la Nebua, a la profecía. Eso es Dios, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por medio de rezar? ¿Cuál es esta metodología?
Mejorarte a ti mismo.
Introspección.
Por medio de la felicidad.
Pero, ¿y cómo vas a ser feliz?
Alimentando.
Por eso, entonces fíjense, ese es el Kiddush del Rambam. Y ahí te da la versión del Rambam del ser más espiritual. El ser más espiritual es aquel ser que logra equilibrar todo esto. ¿Cómo? No es racional, pero es, lo está manejando como que la nebuá es como la dvekut con Dios. ¿Nebuá qué es? No quiere decir que vas a escuchar cosas de Dios para el futuro, no. Lo que quiere decir con la nebuá es realmente estar conectado con Dios, ¿sí? Conectado con Dios, al tu nivel, ¿no? Entonces nosotros todos debemos de aspirar a la nebuá, no para ser profetas y decir lo que va a pasar, no, sino nebuá en la concepción de Rambam de la nebuá, que es la apegamiento a Dios total, que lo va a explicar aquí después, qué es esa nebuá.
Si tú otras clases me hablabas de la parte racional, primero es lo que nos distingue del resto de los animales, segundo es lo que más le pedimos a Dios, porque es algo que nosotros no controlamos, o sea, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad racional nos las manda Dios, se lo pedimos todas las mañanas, se lo agradecemos todas las mañanas, es algo que finalmente eso controla todo lo demás, pero nosotros no lo controlamos, es una habilidad que nos manda.
No, es una habilidad con la que nacemos, pero la ejercitamos, como decimos, adquirir jochmot, como dijo la sijlit, la parte intelectual es el ejercicio de liknot, o sea, adquirir jochmot, o como dice atajonem le adam da'at, o sea, si dices la mira, tú le das, pero no es de que te la da todos los días paz, no, nos dio la capacidad, o sea, desde que nos gestó como seres humanos, ¿sí? nos dio esa capacidad realmente de ser sapiens, ¿okay? De ser pensantes, y gracias a que somos sapiens podemos entender todo esto y nos podemos perfeccionar a nosotros mismos, a diferencia de los animales, que como nacen, ¿sí? Toda su evolución de los animales, ¿sí? Es totalmente endémica. ¿Qué quiere decir que es endémica? Es por necesidad, o sea, totalmente por necesidad, no es por una conciencia racional, ¿okay? Es puro instinto, ¿ok? ¿Sí me entiendes o no? O sea, entonces, al final de cuentas, nosotros, nuestra parte de que nos da inteligencia o nos da, no es que nos da así como
gratis
o nos da de manera así como mágica. No, es ya la tenemos programada, nada más que la tenemos que desarrollar. ¿Sí? Y también la parte genética tiene que ver, porque el cerebro, hay, no sé, gente que tiene genealogías de familias inteligentes, ¿no? O sea, que realmente nacen con una genética, todo está conectado al cerebro y a la genética y a la anatomía y a todo esto, pero también al ejercicio de uno mismo de ejercer su cerebro y estar consciente. Y además, para terminar, esto lo vamos a entender bien, la medicina hoy en día es sabido, ¿ok? Muy, muy sabido, que la curación del cuerpo mucho tiene que ver con el intelecto, con el cerebro. Y para eso lean un libro que se llama Mi Placebo. Sí, yo, placebo. O sea, es increíble. O sea, increíble. Lo que nosotros decimos con el placebo, ¿saben qué es el placebo, no? Uh-huh. O sea, que te dan una pastilla de azúcar. ¿Ok? Esa pastilla de azúcar, ¿sí? Le dice a tu cerebro. ¿Saben quién le da al cerebro? ¿Quién les explique cómo es rápido? Esa pastilla le da al cerebro la esperanza de la curación. La esperanza de la curación hace una composición, crea una composición química en el cuerpo que cambia, obviamente, la sustancia que hay de enfermedad a no enfermedad. O sea, quiere decir que la esperanza del cerebro de curarse manda un mensaje que al final de cuentas se desarrolla en química, no es mágico, sino es químico, ¿sí? Y eso cura. Entonces, fíjense cómo se conecta el intelecto, la razón, con el cuerpo, con lo físico, con lo anatómico, con lo psíquico, con lo que ustedes quieren. O sea, es increíble cómo está todo conectado.
La gente que tiene Alzheimer, aunque esté muy enferma, envejece o se deteriora más.